Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos del mediodía, estamos terminando la semana, estamos finiquitando el mes de septiembre. A que veas, nada, las navidades a la vuelta de la esquina, tremendo. ¿Por qué me miras así, Honorato?
Porque estaba calculando cuántos días quedan para Navidad y no quedan tantos,
cada vez empiezan antes.
¿Vamos a tener Christmas este año o no?
Sí, porque está Belén. Ha vuelto Belén al
Monacid. Ha vuelto Belén al Monacid, es verdad.
Sí, ya anda diciendo, es que ahora tengo un niño y no tengo tiempo.
Oye, que ponga a Miguelito también a firmar ahí.
Mucho está tardando en ponerle a trabajar a ese niño. Yo se lo llevo diciendo desde que nació.
Luego se hacen vagos.
Hombre,
luego se hace
un poquito de disciplina. Claro que sí. Bueno, vamos con el reto de agudeza visual, que hoy está muy interesante.
Madre mía, la que tengo liada en Twitter. Que es que a cada 10 minutos cambia la situación. Sí. Es que es increíble.
Ya, espera, que pide la palabra Elena Monacid como afectada por tu... no vienes a pedir la palabra.
No,
viene a cambiar el micro.
No, yo venía de paso, yo venía de paso, pero vamos, que es que ya con Miguel no puedo. Cuando aprenda a escribir Miguel, prometo que volvemos a escribir.
¿Qué tendrán que ver, pero, como decía el otro, las chulas con las meninas? De verdad, o sea, Miguel duerme. Miguel va al colegio, sí, ya, porque es un niño muy, muy avanzado.
Miguel va al colegio, yo estoy aquí trabajando. Vale,
Miguel tiene un año
duerme,
casi.
Yo duermo.
Pues sí. Ya está.
Ya se puede criar solo, ¿no?
Efectivamente, es más, ¿vale? Debe criarse solo.
Bueno, yo repito, cuando Miguel escriba, él escribe los Christmas.
Bien.
Ya veremos.
Eso es explotación infantil.
¿Se puede considerar por parte de una madre?
Por supuesto.
Hombre, tendrá que escribir a los abuelos, pues ya que escriba a los oyentes.
Sí.
Hablaremos de este negociado, pero la gente reclama tus Christmas.
Lo pensaré.
Puedes empezar
¿Puedo ya?
Desde ya.
¿Me puedo ir ya?
Sí.
Venga, vale, me voy a
Puedes retirarte. Bueno, con el reto.
Vamos con el reto, sí. Que te decía que es que pincha aquí a actualizar y cambia cada minuto.
Muy bien.
Vamos a ver, los que veis en la foto que hemos puesto de la Gran Vía, una antena espacial, el 33%, pues luego me lo explicáis. Los que veis un 38%, un coche de Fórmula 1, me lo decís también.
Ajá.
Y los que veis un 29%, un anillo, también.
Ya.
Porque es que no me lo explico, que... Tantos de las, veáis tanto.
De las tres cosas solamente hay
solo
una.
Solo hay una.
Hay una oculta en la foto.
Una nada más.
Bueno.
O hay una antena espacial, o hay un coche de Fórmula 1, o un anillo de compromiso.
Bueno, lo sabremos a la 1 menos 5, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo contarás.
Bueno, si hay empate,
está...
lo mismo lo alargo hasta el lunes, que bueno. Total, esto es como los culebrones.
Bueno, también podemos hacerlo si hay un triple empate. Nunca ha ocurrido, ¿no?
Ayer.
Ah, sí. Ayer acabamos...
Empate.
Pues nada.
Hay que desempatar.
A la 1 menos 5.
Sí. Damos
lo sabremos.
Damos la solución.
Vale, pero ¿has hecho las maletas?
Sí, he hecho la mini maleta. Porque ya sabes que hemos aligerado mucho el peso y todo. Y nos vamos a ir a Tokio.
Ah, muy bien.
En 5 minutitos. Conocemos
Japón.
Un poquito. Tokio.
Bastante
Tokio.
Tiene.
Sí.
La metrópolis más grande del mundo.
Sí, señora.
Bueno, pues nada. Hacer la maleta.
Vamos.
Venga, hasta ahora. Llega el momento del análisis, como todas las semanas. ¿Quién nos ayuda en este cometido? Antonio Martín Beaumont, en su semana según Beaumont. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Y fresquitos, ¿eh?
Fresquitos, ha cambiado el tiempo. Sé que a ti te molesta mucho.
Sí.
A mí, sin embargo, me agrada.
A ti te gusta.
Me agrada el fresco.
Ya,
lo
bueno,
prefiero.
Que sepas que el fin de semana vas a subir las temperaturas. Un poquito, tampoco
bueno, ya
nos
no
vamos
es,
a volver locos.
Ya no
pero...
es lo que hemos padecido. habido desde el mes de junio en este país, que es que hemos pasado mucho calor este verano, mucho calor.
Bueno, vamos con el análisis de las cosas más importantes o más llamativas que han ocurrido a lo largo de la semana. Es verdad que hay cosas que han ocurrido hace muy poquitos días, pero que parece que han ocurrido hace un año. Fíjate, nos despedíamos el pasado viernes con unas elecciones italianas a punto de celebrarse. Ya han pasado, ya sabemos que la señora Meloni es la nueva primera ministra de Italia. Parece que ha pasado hace muchísimo tiempo, Sí. Pero ha sido el lunes.
Es lo que pasa. Las noticias, evidentemente, unas sustituyen a otras y como pues tenemos tantas noticias y tan importantes, pues lógicamente pues se pasa todo. Pero es cierto que, oye, el lunes nos encontramos, bueno, el domingo ya por la noche nos encontramos con que el partido más a la derecha que en eso se presentaba a las elecciones ganaba en las urnas, y que Giorgina Meloni era la que iba a ser llamada para ser presidenta del gobierno de Italia. Es verdad que en Italia los gobiernos duran normalmente 16 meses.
Es casi como los catalanes.
Es un problema porque en Italia, al final, casi todos los gobiernos son gobiernos de coalición, porque el voto está muy fraccionado. Entonces, es un gobierno que está a la derecha más extrema, que está lo que sería la derecha, la Liga, que es una derecha que en primer lugar fue regionalista, independentista incluso, pero que ahora se ha convertido en la derecha de Salvini, y después está el Forza Italia tradicional de Berlusconi. Por tanto, bueno, pues ya veremos el tiempo que dura hasta que se peleen los líderes de los tres partidos, pero de momento esto es. Es cierto que en España, sobre todo, se creó un agobio con que llegaba prácticamente el fascismo allí a Italia. Verdaderamente, Giorgina Meloni militó en la juventud en lo que se llaman los misinos, el movimiento social italiano, que es un movimiento muy extremista, muy de extrema derecha, pero es verdad que ella ya a lo largo de estos años reconvirtió su vida política. De hecho, fue ministra de Familia y Juventud con el propio Berlusconi en un gobierno de derechas. Y bueno, que una de las personas que van a ser su mano derecha en el gobierno es Antonio Tajani, que ha sido vicepresidente de la Comisión Europea dos veces y presidente del Parlamento Europeo, además de gran amigo de España. Por tanto, bueno, pues han tenido que salir hasta incluso primeros ministros socialistas o centristas como Renzi, diciendo que en Italia no se ha instalado
tranquilidad, todo el mundo.
Que no se va a cambiar la visión que tiene Italia de Europa, ni por supuesto se va a poner ahora mismo Italia a apoyar a Putin en contra de Ucrania. Y eso, bueno, pues parece ser que ha tranquilizado a la gente. Y a los mercados, evidentemente, pues le sentó muy bien, porque igual que, por ejemplo, en Inglaterra, los mercados han volado después de la nueva primera ministra, sin embargo, en Italia las bolsas han volado con esta designación. ¿Cuál creo yo que ha sido la clave de que haya ganado Meloni? Pues que en Italia, evidentemente, se hizo un gobierno de concentración en el que incluso colocaron a una persona que no estaba ni siquiera elegida en las urnas, y ella fue la única política que se opuso. Lógicamente, al final, esa es la oposición. Los italianos están hartos de gobiernos de ese tipo y lo que quieren es que sus políticos les representen, y ella ha demostrado un liderazgo que le han premiado los italianos. Veremos ahora cómo lo hace.
¿Qué es lo que pasa? Fíjate, a mí me llama muchísimo la atención, en este caso hablamos de Italia y de la victoria de Meloni, pero cuando hay una mayoría muy numerosa que vota en un determinado país y el resultado no le gusta a quien está gobernando en otro país, lo pone a caldo. Dices, pero oiga, la democracia consiste precisamente en eso, ¿no? En respetar lo que la gente vota, y nadie es quien para decir que los votantes, en este caso italiano, son todos medio tontos y han votado una estupidez, digo yo.
Bueno, es que me pareció una falta de respeto absoluta por parte de periodistas y de políticos españoles.
También las críticas feroces.
Que descalificasen de esa manera a millones de italianos que habían votado. Porque aquí, además, es que existe una... una dificultad de comprender el concepto de centro político. Mm. El centro político no es una posición ideológica. Yeah. El centro político es donde está la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Claro.
Y la inmensa mayoría de los ciudadanos en Italia han dicho en este momento que el centro político está en el centro derecha, igual que en las elecciones anteriores dijeron que estaba en el centro izquierda y han mostrado su preferencia. ¿Por qué? Pues porque seguramente los argumentos que les ha dado la izquierda en el poder y después cediendo el poder a un tecnócrata, etcétera, pues no les ha gustado.
Y ahora
la gente se coloca en otra posición y ya está.
Efectivamente. Bueno, aquí en España, nos vamos a volver a nuestro territorio, la guerra está en las bajadas o subidas o mantenimientos de impuestos. Vaya el lío. Se traen unos y otros, Antonio.
Pues sí, ciertamente. Mira, a mí ver un poco que sale el Partido Socialista y dice que no va a bajar impuestos y que Pedro Sánchez ha pedido a todos sus varones que no copien a los varones del Partido Popular, que están haciendo un dumping a comunidades, fundamentalmente hablando de Isabel Díaz Ayuso y de Juan Manuel Moreno por sus bajadas de impuestos, y encontrarte que aprovechando que Pedro Sánchez ha dado positivo en COVID, Chimo Puig, el valenciano, que tanto había denunciado el dumping que estaba haciendo Madrid con la bajada de impuestos, anuncia una bajada de impuestos, me parece una falta de coherencia absoluta. Porque Chimo Puig ha venido diciendo constantemente que en Madrid se bajan los impuestos porque se despiden a los médicos y a los profesores. Ahora tendrá que explicarnos que porque va a despedir a profesores y a médicos en la Comunidad Valenciana.
Pero es que, fíjate,
siguiendo el mismo argumento.
Yendo un poquito más allá, Chimo Puig fue uno de los que criticó muchísimo los conciertos que se hicieron en determinadas comunidades, la de Madrid, por ejemplo, entre los hospitales públicos y los privados para poder aligerar las listas de espera. Pues ha anunciado que va a hacer exactamente lo mismo. Ahora va a hacer conciertos para que quienes tengan una determinada prisa por someterse a una operación o a un tratamiento y no puedan hacerlo en la sanidad pública porque hay una cola tremenda, puedan desviarse a los hospitales privados, dice. Pero bueno.
Bueno, es una cosa que te indica la falta de coherencia que tiene la gente cuando empiezan a apretarle los sondeos electorales, se dan cuenta que tiene unas elecciones a unos meses, a 8 o 9 meses de distancia, y que evidentemente pues están cayendo en las encuestas. Y donde digo ahora, es decir, es verdad que el tema de los conciertos con los hospitales privados es sorprendente en un hombre de Chimo Puig, que incluso revertió algunos hospitales privados para convertirlos en público según llegaba. No olvidemos una cosa, que Chimo Puig no gobierna solo el Partido Socialista. Gobierna con Compromís y con Podemos. Por tanto, el pacto del Botanic es un pacto tripartito. Y por tanto, que en estos momentos Podemos y Compromís entren en este tipo de políticas, pues están diciendo todo lo contrario de lo que están diciendo Yolanda Díaz o Irene Montero y Pablo Echenique. Es decir, que se hagan mirar la coherencia que tienen cuando son tan críticos con otros y después, sin embargo, pues tienen tan poca vista para lo que pasa en su propia casa.
Fíjate, a mí me parecía admisible si alguien saliera y dijese: miren ustedes, yo dije esto, pero estoy equivocado porque la situación en estos momentos, bueno, pues requiere que haga esto. Yo creo que sería absolutamente comprensible, pero como nadie dice esto en política, es impensable prácticamente, pues ahí están. ¿Qué es lo que les aprieta, como tú dices? Porque tienen unas elecciones en 8 meses.
Claro.
Y entonces, claro, si salen a la calle, que supongo que lo estarán haciendo en modo de encuestas, lo hacen todos los partidos, y preguntan a los ciudadanos: oiga, ¿usted qué quiere? ¿Estar esperando 8 meses una operación en un hospital público o que se la puedan hacer en 15 días en uno privado? O si le preguntan: ¿usted qué quiere? ¿Seguir pagando los mismos impuestos tal y como está en estos momentos? Sobre todo el índice de precios al consumo, que en fin, está sangrando los bolsillos de la gente. o pagar menos impuestos, es que la respuesta parece evidente.
Claro.
Y eso es lo que les está pasando.
Claro, y fíjate tú cómo concluye el asunto. Es decir, viendo que los presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, que dos días antes decían que bajar impuestos era insolidario por completo, cuando era Isabel Díaz Ayuso, o Juanma Moreno o Fernando López Miras quien lo hacía, pues empiezan una carrera para bajar impuestos, y es el propio Vara en Extremadura quien, en vez de hablar de impuestos, dice que va a suprimir las tasas, como si las tasas no fueran también una especie de impuesto llamado de otra manera. Y pero es que además el tema es imparable. Es decir, la van en Aragón, que había hecho un pacto para subir los impuestos inicialmente, también dice que va a empezar a estudiar con sus coaligados el bajar impuestos. García Page está deseando también bajar impuestos. En Navarra también han anunciado que bajan impuestos, y por tanto todas las comunidades autónomas desoyen lo que dice Pedro Sánchez, y sale entonces María Jesús Montero y se inventa una fórmula que dice que baja impuestos, pero oye, aquí ya esto sí que es la cuadratura del círculo. Baja impuestos, pero el Estado va a recaudar 3.000 millones más.
Es increíble.
Es que nos deben tomar por tontos. Es decir, oye, si se baja impuestos, no puede recaudar el Estado 3.000 millones más, porque van a poner otros impuestos para compensar los impuestos que se bajan. Ese impuesto de solidaridad a los ricos, para que aquellas comunidades autónomas del Partido Popular que han reducido el impuesto de patrimonio, que por cierto no se cobra en toda Europa, pues lo tengan que pagar al Estado.
A mí me encanta lo del impuesto de solidaridad.
Sí,
el nombre. Quiero decir solidaridad a punta de pistola, porque no es que uno quiera ser solidario, es que te obligan a serlo.
Claro, pero es que además, fíjate tú, es un impuesto que marcan que... es verdad que van a bajar impuestos, y me alegra mucho, creo que es positivo, a las personas que ganan 21.000 euros. Porque dicen que están favoreciendo a las clases medias. Pero a partir de 20.000 euros, entonces, ¿qué somos, ricos? ¿Todos los que ganan 22.000 euros son ricos en este país?
Creo que no. Eso no es así. Precisamente quien se queda sin una cosa y sin otra es la clase media.
Pues claro, que es la que es además la que verdaderamente está sosteniendo este sistema. Y es absolutamente increíble que un Estado que recauda por causa de la inflación 30.000 millones de más, ese dinero no se esté devolviendo con una deflactación para que las clases medias se vean más aliviadas. Porque evidentemente es que con la inflación que tenemos... No nos riamos, dice, hemos mejorado porque hemos pasado del 10,8 al 9%. ¿Y por qué? Porque además la inflación se compara mes con mes y teníamos ya un 4% en este mismo mes del año anterior. Por tanto, es un punto más que lo que normalmente teníamos, que era un 3%, pero es que además... hemos convertido en gratuito el transporte. Que eso también es un coste público. Por consiguiente, claro, al final no podemos estarnos haciendo trampas en el solitario. Pero olvidarnos de todos los españoles que ganan más de 21.000 euros y que no son ricos y que no pueden llegar a final de mes y que no sean capaces de aliviarles al menos los problemas que tienen con la cesta de la compra y con la energía, que ya veremos cómo se va a poder pagar este invierno,
pues
es que me parece que encima que el gobierno diga que es un gobierno que está tratándonos de favorecer, pues me parece una ironía.
Bastante irónico. ¿Has visto el tráiler de Las Cuatro Estaciones? No las de Vivaldi, sino las de Pedro Sánchez.
Lo he visto.
¿Este documental?
Lo he visto.
¿Y qué tal?
Bueno,
que yo no lo he visto. He visto una cosilla muy breve.
Me hubiera gustado que en ese tráiler, pues en vez de ver a Pedro Sánchez desayunando con su mujer, leyendo, por cierto, la prensa en francés y en inglés, son políglotas ambos, ¿no? Y ver a Iceta, pues cómo sirve café para demostrar que es el mismo, o cómo sale saca a pasear los perros, pues hubiéramos visto cosas más mollares. Por ejemplo, no sé, el pacto, los pactos que se ha hecho con Esquerra Republicana de Cataluña,
pero es que esto es,
o con Bildu,
a mayor gloria de
claro,
él.
O por qué motivo ese bandazo con el tema de Marruecos y que nos ha llevado a que nos enfademos con Argelia y tengamos que pagar el gas más caro. Eso sería lo mollar. Todo lo demás es un ejercicio de egocentrismo de un presidente que precisamente si algo tiene y ha calado en la gente es que es un ególatra.
Sí,
y por tanto,
yo mismo conmigo. Se podía haber titulado el documental perfectamente.
Creo que sacar este documental lo único que va a hacer es que la gente piense aún más que en lo único que piensa Pedro Sánchez es en sí mismo. Y después hay un asunto que deben de empezar a valorar en la Moncloa. La Moncloa es de todos.
Ya.
Y si una productora puede entrar para grabar imágenes, ¿por qué no podemos entrar los demás medios?
Pues a grabar tiene toda imágenes. La razón.
Porque todos tenemos el mismo derecho. Y por tanto, ¿por qué no le vamos a pedir al presidente del gobierno, los demás medios, que podamos hacer un día a día cada uno, todos en la Moncloa? El problema es que a lo mejor el presidente del gobierno, si se mete en este embolado, pues evidentemente no podría trabajar la gente en la Moncloa. Por eso nunca se tendría que haber abierto la puerta de la Moncloa y por eso probablemente ningún presidente lo ha hecho hasta este momento.
Bueno, creo que tiene algunas dificultades para colocar ya el documental de todas maneras, ¿eh? Oye, que por otro lado es arriesgarse, porque tú consigues que, yo qué sé, Prime Video, Netflix, cualquier plataforma suba eso y no lo ve nadie y es un fracaso y...
Sí, claro.
Y eso también tiene un impacto en la imagen.
Sí, sí, por supuesto. Y además es que, vamos a ver, un documental cuyo centro y nexo es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en este momento no tiene una valoración entre los españoles como para pensar que la gente más allá de los que somos consumidores habituales de todos estos productos porque nos interesa profesionalmente hablando.
Sí, porque hablando, va con la profesión,
Y tiene interés para nosotros más allá que el ciudadano normal vaya a decidir que va a haber un reportaje de este tipo. Pues no creo que Pedro Sánchez sea en estos momentos el personaje favorito de los ciudadanos en España.
No, no parece. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre con el documental, con la bajada de impuestos y con la guerra de Rusia, que no hemos hablado, pero Putin ya ha anunciado que se anexiona los territorios donde ha hecho este referéndum.
Un paso más en el conflicto.
Exactamente, pero bueno, de aquí al próximo viernes ocurrirán muchas cosas.
Muchísimas.
Que volveremos a comentar. Antonio Martín Beaumont, buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65€ por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 horas de radio, deporte y entretenimiento.
Es lo que te ofrecemos este domingo desde las 4 de la tarde en el Partido de la Onda.
Apoyando al Leganés en su duelo en casa ante el Albacete.
En el duelo femenino, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Un partido con solera.
Y la guinda en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid recibe a los Osasuna deseando continuar con su pleno de victorias.
¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
No pretenderás llevarme a Tokio en coche.
No.
Ya, no, menos mal, porque no. Es que una cosa es el presupuesto bajo es...
Presupuesto es muy bajo.
Ahogarnos en el Pacífico,
vamos,
bien.
Con un par de escalitas llegamos.
Bueno, tiene unas horas, ¿eh? Hay que echar unas horas en un avión para ir. Casi mejor que nos traigas Tokio.
Mira,
aquí.
En 5 minutos nos vamos a ir a Tokio.
Venga.
Y vamos a conocer las cosas principales, ¿te parece?
Venga, estupendo.
Pues dale.
Vamos.
Tokio.
O simplemente la mayor aglomeración urbana del mundo. Porque en su área metropolitana viven 40 millones de personas. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 10.671 kilómetros. Vamos, que te pasas 13 horas en un avión. 13 también son los millones de tokiotas que viven en lo que llamaríamos la almendra central, la ciudad de Tokio. El clima es templado húmedo. Lo mejor es llevarse un chubasquero porque llueve casi la mitad de días del año y solo uno de cada 10 días está despejado. Aclaradas las cosas, con los datos de población y clima, tenemos que empezar nuestra visita. Para el transporte nos movemos en tren y en metro. Combinados son más de 70 líneas formando la red ferroviaria urbana más extensa del mundo. Tiene más de 1.000 estaciones y 20 millones de pasajeros. Primera parada en Shinjuku.
Es la estación más transitada del mundo.
Cerca de 3.500.000 pasajeros pasan al día por aquí.
¿3 millones y medio has dicho?
Para que te hagas una idea, es más o menos la gente que vive en la ciudad de Madrid.
Es como Atocha multiplicado por 10. Entramos en el andén de metro. La primera impresión es que hay mucha gente. Pero eso sí, todo muy ordenado.
Oye, ¿hacen fila?
Sí, hay que hacer fila. Hay que respetar la cola. 6 euros.
¿6 euros? ¿Por qué hablas tan bajito?
Porque es de mala educación hablar en el tren. Porque está prohibido hablar por teléfono, de hecho.
Sí, sí. Utilizar el móvil sí, pero sin hablar.
Sí.
Claro. O sea, que eso que estamos haciendo tú y yo ahora...
No es de muy buena educación.
Mal. Vagones de silencio. Tema del tabaco. Ojo que no se puede fumar en movimiento por la calle. Si quieres fumar, lo más seguro es buscar un sitio específico donde diga que se puede fumar. Así te ahorrarás disgustos, ya que la multa por fumar en zonas prohibidas ronda los 2.000 yenes. También verás a mucha gente parada comiendo y bebiendo sin caminar, porque se considera también de mala educación. En la gastronomía, los platos representativos son soba, tempura, udon, anguila asada, conocida como kabayaki, y por supuesto el sushi. La versión del sushi originaria de Tokio es conocida como Edo Mae Sushi. Viajes Honorato en Tokio. Aquí no hay bingos ni casinos. Hay salas de juego con maquinitas que no dan como premio moneda, sino unas bolas metálicas. Se llama pachinko.
El pachinko es el mayor vicio de Japón. Esto echas dinero y a cambio
si ganas consigues más bolitas que se supone que puedes canjear por muchísimo dinero, ¿eh?
¿Por qué no sale dinero?
Porque la apuesta es ilegal, no hay casinos.
No se puede apostar, pero realmente están apostando.
La gente se gasta muchísimo dinero.
Mucho, mucho. Acabamos con dos sitios que hay que ver sí o sí en Tokio. El ayuntamiento.
Mira, este es el ayuntamiento de Tokio.
Es enorme.
Es un edificio de 50 plantas que tiene la misma altitud que la Torre de Cristal de Madrid. Dicen que está inspirado en la Catedral de Notre Dame. Muchos edificios de Tokio están inspirados en edificios europeos.
Un rascacielos de 50 plantas y varios edificios aledaños. Y no nos podemos ir de la capital de Japón.
No puedes irte de Tokio sin venir a Takeshitadori. Es un barrio muy famoso entre los jóvenes, el centro de la moda en Tokio.
¡Hala! ¡Pero qué de gente! ¡Madre mía! ¡Que solo son cabezas!
Dice... ¡Todo a 100! ¡Todo a 100!
En Tokio es muy habitual que las tiendas reclamen la atención de los clientes así, con gente hablando con micrófonos en la calle.
Ahí estaba diciendo, me lo quitan de las manos, me lo quitan de las manos. Sí.
Yo algo parecido ya estaba captando. Luego nos quejamos del ruido que hay en Madrid, ¿eh?
Eso es. Tremendo. Allí predican con el altavoz ahí en mitad de la calle. Entra aquí, que lo tengo barato. Vamos a ver.
Muy poquito, poco, ¿no? Elegante.
Muy poco elegante.
Lo veo yo esto.
Ah, claro, los 2.000 yenes de multa por fumar en sitios no autorizados.
Sí.
Ahora el cambio son unos 15 euros. No, no está tan mal. A ver. Está mal que te ponga una multa.
No, lo que está fatal es euros. El yen está el pobre pasando un mal rato.
Bueno, por pues lo eso que digo.
Muy bien, sayonara,
pues,
baby.
Pues nada, hasta la vista.
Hasta luego. No te vayas, no, no te vayas.
No,
no te vayas. A mí me gusta mucho que te quedes cuando viene Rubén. No porque me dé miedo Rubén.
¿Qué te da?
Un poco sí. Un poco sí. Yo lo disimulo, pero claro.
Sí.
Es un extraterrestre, al fin y al cabo. Y a saber por dónde nos sale.
Yo me quedo testigo.
Sé que está enfadado porque después de que estuvo... De esto me he enterado después. Ah. El satélite este... el asteroide este que le dieron. Ese aspecto que tiene... Es que Rubén le estuvo dando gotelé durante 3 años y ahora está cabreadísimo porque le han dado
el
y
impacto.
Encima creo que lo han desviado no sabemos cuánto.
¿Y a dónde?
Uy, espera, que está por aquí. Rubén Ruiz, buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas. Es donde veraneamos, por eso estábamos dándole cal en nuestra casa de playa.
Yo te vi.
Y mira, y ahora ala.
A la porra. Claro.
¿Ahora qué hacemos?
Pues no que sé, iros a veranear a otro lado.
Que no tiréis cosas para arriba, dejad el espacio en paz, que bastante tenéis con la tierra vosotros, por favor,
sí,
no tiréis cosas para arriba, ya está.
Estamos todo el día toqueteando todo aquí y ahora queremos toquetearlo de ahí.
El espacio también, no, hombre, no, a nosotros dejadnos, por favor, que estamos muy bien donde estamos,
¿no?
¿Vale?
Porque el día viene un agujero negro y nos come.
Mi cuñado
no,
y yo.
Con razón, además.
Y yo, que mi cuñado es como un agujero negro, la verdad, igual de feo.
Sí, ¿no?
Bueno, ¿qué? ¿Qué tal, todo bien?
Pues todo bien.
Vale, déjame antes de seguir con mis cosas, que voy a hacer hoy como todos los viernes, ¿vale?
Ah, bien, bien.
Me quiero asegurar de que estás escuchando el programa.
Sí, claro.
Lo estás escuchando, ¿no?
¿Por qué? Sí.
Buenos días, Madrid.
Sí.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Sí.
Estás escuchando este programa. No, es que hace un rato, como ha pasado esto...
Ah, bueno, lo sabremos a la 1:05, ¿no?
Sí.
Lo contarás.
Bueno, si hay empate, lo mismo lo alargo hasta el lunes, que bueno. Total, esto es como los culebrones.
Bueno, también podemos hacerlo si hay un triple empate. Nunca ha ocurrido, ¿no?
Ayer.
¿Ayer? Sí. Ayer. Ayer ocurrió. Eli, di la verdad, ¿estás escuchando la COPE mientras
que
hacemos
no,
el programa?
No, lo que pasa es que soy de memoria frágil.
Ya. Bueno. Eres Dori.
No, he entrado ya en una edad en la que me acuerdo lo que hacía con 5 años, fría, pero no me acuerdo lo que he comido.
¿Te acuerdas con 85 qué cabeza teníamos, eh?
¡Hombre!
Y ahora, mira cómo
qué
estamos.
Qué buenos tiempos.
Bueno, has conseguido que olvidemos cómo Carlos Honorato intentaba escurrir el bulto llevándose el reto de agudeza visual a mañana, ¿sabes? A ver si le dura 2 días.
No, estamos todos como, un poco perturbados.
Eso que no busco mañana.
Sí.
En fin.
Bueno,
empiezo yo con lo mío, ¿vale? Tengo que empezar por daros una mala noticia.
Oh.
¿Qué ha pasado?
No sé si lo sabéis, porque he visto muchas veces que en el planeta Tierra los medios de comunicación ocultan informaciones.
Sí,
¿vale? Yo, desde luego, no he visto a nadie que haya hablado de este tema. Nadie ha dado la noticia, pero la voy a confirmar yo. La reina de Inglaterra se ha muerto.
Oh, no fastidies.
No ha hablado nadie de este tema. Creo que no se ha hablado suficiente. Ha faltado Masegosa de copiloto en el coche fúnebre. Creo que todo lo demás se ha hecho, ¿vale? Lo demás lo hemos visto todo. Pero, ojo, que aún hay dudas que solo han sido tan valientes de plantearlas en la televisión chilena. Dudas como esta.
Tras el féretro va a caminar el rey Carlos III. Le gustaría preguntarle a Gonzalo, ¿por qué Carlos III?
Bueno, quiere decir de que hay un Carlos I y un Carlos II.
Efectivamente, muy bien. Muy bien explicado, porque hay verdades que alguien las tiene que decir. Se llama Carlos III porque hubo un primero y un segundo, como en los menús del día. ¿Vale? Hubo un primero y un segundo, ya está.
No, eso no. Es un analista de Bombón.
No se llama Carlos
III. No,
no,
Bombón. No da ese tipo de explicaciones.
Bombón hubiera dicho Carlos III porque le gustará el brandy, yo qué sé. En fin, bueno, aunque viendo luego cómo se han desarrollado los acontecimientos, os doy una exclusiva, no descarta llamarse Carlos Tintero, ¿vale? ¿Tintero? ¿Lo habéis visto? Que parece sí. Mi hija cuando tenía 2 años con los rotuladores carioca, le falta comerse la pluma. Qué torpe es el pobre, que le den un lápiz y un babí a ese hombre, por favor. No, en serio, que sepáis, por favor, queridos oyentes, que los reyes y los papas siempre van así, ¿vale? Numerados, primero el 1 y luego el 2. La única excepción es Camilo VI.
Que no era rey.
que no sabemos por qué es esto directamente. Ya. La Isla de las Tentaciones en Telecinco. Os cuento que está concursando una muchacha y que a esa muchacha un muchacho le dio un beso en el culo. Bien.
¿En el culo?
Hasta ahí todo normal. Todo normal para ser Telecinco. ¿Vale? O sea que, todo normal para ser Telecinco. ¿Vale? Poco me parece. Bueno, el caso es que este muchacho tiene un hermano que nació el mismo día y es idéntico a él. Es decir, un hermano gemelo. Bien. Y dos concursantes no sabían si el del beso había sido él o el gemelo. El beso, recuerdo que fue en el culo. Ojo a la conversación que tuvieron los dos.
Era el gemelo, ¿no?
Sí, el gemelo.
Era el culo. Bueno, era el culo.
Pero que era el gemelo el que le besa el culo.
Ah, sí, que a veces que eran el gemelo.
Están los dos aclarándose. ¿Eran el gemelo? No, en el culo. ¿Pero que ha sido el gemelo el que le ha dado el beso? Bueno, que no se aclaran si le ha besado el gemelo en el culo o si el beso ha sido en el gemelo. Que también te digo, que vaya sitio de mí para vosotros para dar un beso. Sí. O sea, ¿te imaginas cómo se enamoró de tipo? Me dio un beso en el gemelo que me dejó listo. Madre mía, qué gusto. No sé yo, igual en un muslo, pues todavía tiene su gracia, ¿no? Pero en un gemelo, qué cosa más rara. En fin, de todas formas, eso os pasa, queridos concursantes, por ir a la Isla de las Tentaciones, que es un programa en el que estáis todo el día haciendo el marrano, ¿vale? Si en vez de la Isla de las Tentaciones hubieseis ido a concursar a la Misa de la 2, eso no os pasaba.
Es verdad.
¿Vale? No había gente dándose besos por ahí. Vamos a la 1 de Televisión Española. Os cuento que un reportero está en un mercado a punto de dar unos consejos para ahorrar en la compra, ¿vale? Mientras a su lado hay unas señoras haciendo cola. Y una de ellas dice lo que seguramente estaban pensando todas, pero ninguna se atrevía a decir.
Por eso nosotros nos hemos venido al mercado. ¿Ha cambiado la forma en la que compramos? Ya te avanzo que sí, también vamos a dar algunos trucos para comprar un poquito más baratillo.
Pues venga, denlo antes que yo compre.
Ahora vamos, quédese con nosotros.
Le dice el reportero, vamos a dar unos trucos para comprar más barato. Y dice ella, dalos antes de que los compre yo. Pues claro. Que esto es como el reportero que conecta para explicar cómo se ponen las cadenas en la nieve y conecta al lado de uno que ya ha perdido 6 dedos por congelación intentando ponerlas. O sea, vas tarde, amigo. Lo que sí está claro es que esta señora ha redefinido, o mejor dicho, ha definido de verdad el concepto de televisión interactiva. O sea, al menos esta señora le habla al reportero de cuerpo presente, porque según quedades en el planeta Tierra, sabéis y lo sabéis, le habláis a la tele.
Sí.
Lo hacéis, yo lo hago. Yo pongo Telemadrid por las mañanas y lo primero que digo es ¡al table, quieres un café! O sea, siempre, todas las mañanas. Y al telediario no os quiero ni contar las veces que le chillo al día. Bueno, los youtubers son gente en la que se puede confiar, sabéis los youtubers, ¿no? Habéis conocido a varios, gracias a mí.
Sí.
Bien, sabéis que son gente que siempre dice la verdad, son muy honestos. Si ellos dicen que no van a hacer algo, por ejemplo, contar algo, es que no lo van a hacer.
Bueno.
Y como prueba, traigo a José Nogales, que estaba respondiendo en su canal algunas preguntas de sus seguidores.
¿Por qué le caes mal a este expósito? Actualmente nos llevamos bien y todo se ha arreglado, entonces no quiero ser bocas y no voy a contar lo que pasó. Lo que pasó fue que estábamos en Barcelona.
Lo que pasó fue que estábamos en Barcelona y coincidimos, dice él, como Íñigo Nieva, que también coincidió con una vez. A ver, queridos youtubers, hay cosas que hay que hacer, ¿vale? Cosas que sabemos que no os gustan, pero que hay que hacer sí o sí, porque al final siempre te acaban pillando, ¿vale? Estas cosas son crear contenido original para tu canal, que a veces da pereza, pero hay que hacerlo.
Sí.
Decir siempre la verdad, que no siempre es fácil, y pagar impuestos en España, ¿vale? Eso estaría muy bonito que lo hicierais también. Bueno, os voy a presentar ahora un auténtico crack, no solo por su talento deportivo, que también, sino por su naturalidad. Hablo completamente en serio. Esto es algo que he aprendido de los humanos, que sois muy espontáneos. Este se llama Ivonne Zugasti, es ciclista y atención porque le estaban entrevistando en inglés por una prueba durísima en la que acababa de competir. Le preguntaba a la reportera algo así como cómo había podido aguantar tan bien, que estaba muy entero después de una prueba de mountain bike tan dura. Pues él decía en inglés, insisto, que estaba hecho polvo Y atención, que añadía más cosas.
I'm dead. Very, very hard stage. I'm 49 years old. ¿Sí? And I've cojones. Very big cojones.
¡Ah, muy bien! Ay,
pero very big de verdad. O sea, no se veía una mezcla de idiomas igual desde... Desde Chanel y su Siempre Estoy Ready para romper caderas. O sea, esto es Spanglish. Esto es Spanglish y no las canciones de Rosalía. A ver, la verdad es que se puede decir con más delicadeza, sí, pero tiene toda la razón. Para hacer las pruebas que hacen estos ciclistas, hay que tenerlos
very
big. De hecho, creo que los ciclistas empezaron a llevar mallas por eso. Porque en los vaqueros no les cabían, efectivamente. En fin, genios también hay en el planeta Tierra. Yo os traigo muchos habitualmente y he descubierto a uno que, sinceramente, creo que podría estar entre los finalistas a Genio del Año, ¿eh? Ah. Atención, que es concursante de la 1, del programa Te ha tocado. A ver, yo sé que hay preguntas que pueden tener algo de trampa. Hay preguntas que pueden ser complicadas, más de lo que parecen a primera vista. Pero este no era el caso.
¿Cuántos números impares encontramos entre el 30 y el 40?
28.
¡28! ¡Claro que sí! ¿Por qué no? O 750. Claro. Bueno, aunque... Escuchando su respuesta, seguramente esta era su segunda opción. O sea, tengo que reconocer que he estado más de 6 horas intentando desvelar por qué responde 28. Ya. O sea, si era relativamente fácil, ¿no? Es contar 21. Bueno, en fin, ya. 28. Y al final he conseguido.
Cinco. Quiero decir, si hay 10 números de diferencia, la mitad son pares y la mitad son
pares. Claro, claro. Bueno, yo he conseguido quedarme tan tonto como él después de 6 horas pensando cómo había hecho esa respuesta, así que he tenido que dejar de pensar urgentemente. Me he puesto Telecinco un rato y me ha pasado rápido. Bueno, he hecho un chiste antes con Tamara Falcó. Bueno, sí. Con Íñigo Nieva, en realidad. Son la pareja.
Sí.
La expareja del momento. Sí. Eso está claro. Ella dio explicaciones ayer en El Hormiguero, ¿vale? Le preguntaron qué había pasado, cómo se enteró. Y contó cómo en una fiesta empezó a rular el vídeo de Íñigo con otra.
De repente, al parecer, por grupos de WhatsApp, se empieza a rular un vídeo. Y entonces, pues nada... Resultó, o sea, ser un vídeo que yo no vi hasta el día siguiente porque yo estaba en mi nube. Yo porque iba a ver ningún vídeo, ¿sabes? Y estaba ahí pasándomelo fenomenal. Pues sí. Ya cuando veía el vídeo y las fotos y tal, ya... ahí ya me empecé a preocupar.
Claro, ya se lo pasó tan fenomenal. O sea, ella notó que la miraban raro y que de pronto quitaron la música que estaban escuchando. Le preguntaron, Tamara, ¿estás bien? Pero ella decía que sí y seguía bailando el venao. Sin pillar la indirecta por ningún lado. Pero atención, que la historia no se quedó ahí, porque el propio Íñigo estaba en la fiesta, ¿vale? Así que esto era en El Hormiguero. Pablo Motos le preguntó a Tamara cuál fue la reacción, lo que nos preguntamos todos, claro, cuando empezó a rular ese vídeo, cuál fue la reacción de Íñigo Nieva, ¿vale? Y esta fue.
Ahí llega el vídeo y entonces Íñigo como que se pone un poco nervioso y tú pasas de todo, ¿cómo?
Sí, me dijo que estaba rulando un vídeo del 2019 y dije yo... Amor, este es un momento precioso. Olvídate de vídeos ni qué vídeos, ¿sabes? En plan, vamos a disfrutarlo.
Que lo entendáis, Íñigo fue a insistirle para decirle que viera el vídeo. Y ella le dijo, olvídate del vídeo y pásatelo bien. Creo que además añadió, y tómate algo con azúcar, Cari, que estás muy blanco. Yo creo que se te ha bajado la tensión, no sé qué te pasa. Bueno, es verdad que ella misma ha dicho que confió en él hasta que la evidencia fue aplastante. Pero es que yo creo, querida Tamara, que si lo ves con los morros llenos de lápiz de labios y te dice que se ha caído en el expositor del Corte Inglés, te lo crees y le dices que si se ha hecho daño. O sea, en serio. Todas las evidencias apuntaban a lo mismo. Tamara, me alegro de que hayas espabilado. Bueno, Íñigo Nieva y Tamara Falcó lo están pasando mal, pero hay gente que está peor. Y si no, fijaos en cómo cogieron ayer el teléfono cuando El Hormiguero precisamente hizo la llamada esta de que es lo que quiero, ya sabéis, ¿no? Fijaos en cómo cogió el teléfono esta persona, que en paz descanse.
¡Cógelo!
4.
Estás perdiendo dinero.
¿Sí? Ahí va. Hola, vale, ¿está usted bien? Buenas noches. Hola, ¿hay alguien ahí?
¿Cómo serían las toses? No ha podido ni hablar y ha colgado. O sea, es más, yo creo que después de la primera tos, el que ha colgado el teléfono ha sido directamente el pollo. El pollo que tenía ahí enganchado. Bueno, y yo no me quiero reír mucho de esto, Porque este podría ser yo perfectamente cogiendo el teléfono recién levantado los días que madrugo y me levanto a las 12 menos cuarto.
Ya, así, ¿vale? Fatal.
Tengo esta voz. Bueno, ¿habéis visto Juego de Tronos, la serie?
No.
Los que la hayáis visto sabéis que una de las localizaciones se llama Desembarco del Rey, ¿vale? Ya, si no, ya os lo cuento yo, ¿vale?
Vale.
Vosotros no lo sabéis y Lorena Castell tampoco.
El parque temático de Juego de Tronos, ¿qué es lo que va a tener? Pues bueno, las cosas que sale de Juego de Tronos, la gente se preguntará, el desembarco de Normandía.
¡Oh! A ver, querida, el desembarco de Normandía, si salía el desembarco de Normandía, no era Juego de Tronos, no. Era salvar al soldado Ryan, ¿vale? Y se distingue rápido, porque en una sale Tom Hanks y en la otra dragones, ¿vale? O sea, es más o menos fácil. Creo que rubias, de hecho, como Daenerys, en salvar al soldado Ryan, muchas no salían. Lo más parecido a la reina de dragones era Matt Damon. O sea, y hay diferencias entre uno y otra, ¿vale? Llamadme quisquilloso. Bueno.
¿Quisquilloso?
Gracias. Kiko Matamoros, hablando de quisquilloso, mira, Kiko Matamoros tuvo hace poco una polémica. Esta frase, de hecho, se puede decir en cualquier momento de la vida.
Sí.
Kiko Matamoros ha tenido una polémica. Ya. Da igual. Bueno, en este caso me refiero a una en concreto, una que tuvo con Mercedes Milá. ¿Por qué? Da igual. Hmm. Vale, una. En fin, pues bien,
fumará.
Mercedes...
Sí. Kiko, será. Digo.
Será porque con la cruzada que tiene Mercedes contra el tabaco, pues puede ser que sea por eso. Bueno, el caso es que Mercedes se ha pronunciado sobre la disputa con Kiko y está preocupadísima.
Kiko Matamoros te ha respondido.
¡Me la sopla!
Ahí lo tenéis. Ya está. Pues un poco una frase que vale para la polémica que han tenido Mercedes Milá y Kiko Matamoros, o para cuando te dice tu cuñado que acaba de ver una serie nueva. O sea, en realidad es lo que estamos pensando todos. Me da exactamente igual. También pasa un poco esto con algunas relaciones, que creo que no les dais la importancia que tienen, ¿vale? Fijaos en esta influencer que se llama Ahmed Sarrieta.
Oye, que se ha acabado.
¿El que la comida?
No, lo nuestro.
¡Ah! ¡Qué susto! Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego. Pues claro, ¿cómo vas a comparar una relación con la comida, hombre? Muchísimo más importante la comida. Aunque solo sea por lo que te gastas en la compra, merece la pena cuidarla mucho más. Madre mía, cómo están los precios, ¿eh? ¿La veis?
Sí, sí,
notado,
sí, sí.
¿No? Tremendo.
Claro, bueno, yo los lunes que no trabajo aquí, mis hijos están chupando el hielo de la nevera mientras huelen...
Oye,
mientras huelen un ambientador de mandarina. ¿Qué?
Que eso ya es caro, que chupen.
Ya, el hielo, ojo que el hielo se cotiza, es verdad. ¡Niños, quitaos de ahí! ¡Que no os veáis! En fin, si les doy a oler un ambientador de mandarina, me cuenta como comer fruta.
Sí.
Bueno, y hablando de beber, otra de las cosas que he aprendido de los humanos, gracias a la cantante Ana Mena, es que no merece la pena eso de que hacéis mucho de guardar las botellas de vino para una ocasión especial.
Sí,
no,
claro.
No
merece la pena, ¿no? Lo contó en la SER.
Mi padre llevaba guardando una botella de vino que era del 1960... No me acuerdo cuántos años tenía el vino. Y yo decía, papá, como no abras esto, se va a poner mal. Que no, mujer, que te espere, que lo tengo guardado ahí. No se está moviendo, está reposando, está fresquito. Claro. Deja el vino. Mira, el vino... Tuvimos que... cuando lo abrimos era vinagre puro.
Estaba picado.
Vale, pero esa emoción...
Pero esa emoción, dice, la emoción de que, Ana, de abrir un vino picado. En fin, pobre Ana Mena, que se quedó el vino reserva para echárselo a las lentejas.
Buenísima.
Es, de hecho, era el vino que 9 de cada 10 sumilleres recomiendan para desatascar tuberías. El que se tomó, lo pones en la puerta del Space y no se lo toman ni con un cubo de casera. Ese vino así de malo era. Bueno, no sabemos si la experiencia de Ana Mena fue tan traumática como para requerir ayuda profesional. ¿Os imagináis? ¿Qué le ocurre? Me despierto sobresaltada pensando en un vino horrible, en fin. Bueno, pero el caso es que los psicólogos tienen los días contados. ¿Por qué? Porque he descubierto en el planeta Tierra que en cuanto la gente descubra que hay una solución más barata y que es igual de eficaz o más, los psicólogos, adiós.
Necesitaba ir al psicólogo... Pero al final he ido a ver a mi madre y mi madre me ha dicho, todo lo que te pasa por gilipollas. Y nada, no, me he ahorrado 500 euros de consulta y encima me llevo un tupper con croquetas.
Me ha ahorrado 500 euros de consulta y me lleva un tupper con croquetas. Efectivamente, todos son ventajas. Y además, ¿quién te conoce mejor que tu madre? Porque, ojo, hay cosas para las que las madres no son objetivas. Por ejemplo, cuando dicen, mi hijo es el más guapo, y tú ves al niño que tiene una cara complicada, pues ahí las madres no son objetivas, esa es la verdad. Pero cuando una madre dice, hijo mío, tú eres tonto, eso solo se va a genio. O sea, ahí lleva razón seguro porque esa mujer te ha visto crecer. O sea, si esa mujer dice, eres tonto, es que lo eres. Claro, porque si vio desde que te tenía que cambiar el pañal con un año, ahora que tienes 40, que en lo sustancial no has cambiado,
es que eres tonto.
Es que eres tonto, efectivamente, ella lo sabe. Por cierto, que hay una mujer que sin ser madre ya hizo esta terapia de choque de insultar a la gente. Fue Anabel Pantoja, que le hizo este tratamiento de choque a sus compañeros de Supervivientes en Telecinco. No sé si os acordáis, pero ella fue capaz de unir psicología y ortografía, como si fuera una doble titulación de las universidades. Todo junto, ¿eh? Psicología y ortografía, aquí va.
¡Que soy una gilipollas todo! ¡Gilipollas! ¡Desde la J hasta la S!
¡Desde la J hasta la S! Con todas las letras. Esta entiende tanto de ortografía que le pides dos palabras con tilde y te dice Clotilde y Matilde. Ay, que luego nos quejamos de cómo escriben los chavales en WhatsApp. Y en la tele hay gente que cree que Quevedo fue el que hizo la parada de metro. Y Góngora, lo que hace es para enjuagarte, hacer Góngora. No, hombre, no. No, hombre, no. Bueno, me voy ya, que me estoy notando la voz un poco regulera. Se me está quedando ya para cantar flamenco y no quiero que me pase como a esta compañera de la tele murciana.
Carmen no podía estar en otro sitio que aquí, en pleno campo, perdón, en la ciudad de Lorca. No puedo.
¡Uy!
Ojo que se ha dejado la vida en el reportaje, ha sido hablar del campo y ponerse mala. Es más urbanita que la Cibeles, la mujer, en fin. Bueno, piensa en naturaleza y se ahoga. Tiene alergia al aire libre. O sea, sus pulmones sonaban como si funcionaran solo a base de polución. Le metes aire limpio del campo y colapsan. No puede ni hablar. Llevad a esa mujer a Cibeles, por favor, o a Neptuno, que respire humo de tubo de escape, por favor.
O a Tokio, que tampoco estaría mal.
O a Gran Vía,
Honorato. En fin, Rubén, que el lunes esperamos aquí otra vez.
Por supuesto, con los deditos cruzados para que no se empaten el reto de agudeza visual, por favor.
No.
Pues sí, no, y a ver si no se me olvida, porque tengo la cabeza como la tengo. ¡Hasta luego!
Adiós, adiós.
Bien, que hay que resolver el juego de agudeza visual, esa fotografía en la que hay oculto un objeto, puede ser o una antena espacial, o un Fórmula 1, o un anillo.
O un anillo de compromiso.
Bueno, ¿cómo ha quedado la votación de los oyentes?
Pues al final hay una opción ganadora y dos que han empatado por abajo. 30% para cada una, la de la antena espacial y el anillo de compromiso. 30%, ¿eh?
Y gana el Fórmula 1.
Gana el Fórmula 1 con el 41% de los votos.
Sí.
Y a mí esto no me suma 100, pero bueno, lo dice Twitter.
Claro, Twitter es muy... Sí, no te vas a poner a discutir con él.
No.
Bueno,
¿qué es lo que hay?
Exactamente, ¿cuál es la respuesta correcta?
Pues si uno mira en la parte central, a la izquierda, verá un anillo de compromiso.
¿Eso que parece una nube, que parece una bomba atómica?
¿Eso que parece una nube o una bomba atómica es un anillo de compromiso? Sí.
Ah, pues ahora que lo dice...
Pues sí.
Puede serlo. En fin, y como hay un 41% de interés en esto en Fórmula 1...
Yo voy a estar todo el fin de semana estudiándolo.
Míralo, porque a lo mejor al mismo tiempo daba la casualidad de que por la Gran Vía pasaba Fernando Alonso a pedales.
Lo voy a mirar, lo prometo.
Perfecto. Pues nada, el lunes que viene otro programa, otro reto. Que paséis todos un estupendo fin de semana. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota.